El debate que hoy abordamos viene al filo de muchas cosas que han ocurrido en décadas y décadas. A veces la maldad humana, padres que queman a sus hijos, maridos que violan durante años a su mujer, señores que quedan para devorarse los unos a los otros, te dejan perpleja. Y es que a menudo hemos escuchado que realmente estos seres son psicópatas y que por lo tanto son enfermos y que el concepto de lo que sea malo o bueno no es relevante en estas cuestiones. Vamos a hablar de eso, de lo que sea el mal y de la psicopatología. ¿Cuál es la diferencia cuando una persona es sencillamente perversa, cuando está trastornada, cuando por lo tanto hay que considerar eximentes judiciales? Evidentemente, José Miguel Gaona conoce este tema muy bien, es neuropsiquiatra forense y también está con nosotros José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Estáis ya, están subiendo las temperaturas, ¿eh? Todavía sí, no se han puesto cómo se van a poner, pero en Córdoba tenéis un panorama esta semana importante.
Sí, de cualquier manera todavía respiramos, pero ya estamos en verano. Ya sabes que nosotros tenemos dos estaciones, invierno y verano, y luego primavera, que suele durar unos 10 minutos. Hay años de 15 minutos de primavera, pero más o menos, más o menos.
Madre mía, menos mal que ya estáis hechos, ¿eh? Entre los geranios y los botijos y las umbrías vais sobreviviendo. Bueno, pues ciertamente este es un debate que se ha ido planteando a medida que la psicopatología ha ido definiendo enfermedades mentales de personas muy malas, ¿verdad, Gaona?
Totalmente. Y de hecho, justamente me parece uno de los temas más fascinantes que existe desde el punto de vista, quizá no tanto forense, en el que está más o menos claro, sino también, sobre todo, desde el punto moral. ¿Me estáis escuchando?
Sí,
todo esto?
Perfectamente.
Sí, sí, es que yo oigo un ruido de fondo. Vale, vale. Es tan potente el tema. Ya San Agustín decía que el mal es la ausencia del bien. Pero en psicopatología y quizá en la sociedad, yo es una expresión que veo con mucha frecuencia, ¿no? Cuando vemos un crimen de estos horribles, como el que has apuntado antes, un tipo que quema a sus hijos, los mata y tal y cual, es que hay que ver, está loco. Está loco. No. Este ya es la primera clave que estamos dando a nuestros oyentes. Uno, la maldad no es necesariamente una enfermedad mental. Para nada. Se puede actuar por egoísmo, por odio, por venganza, por resentimiento, etcétera, etcétera. Pero no por ello tiene que tener una explicación clínica respecto a los actos. Quizás sí respecto a la personalidad, pero eso no es una enfermedad mental.
Lo que pasa es que, bueno, voy a pedir primero el criterio a José Manuel y luego os pongo alguna reserva. José Manuel.
Venga.
Pues exactamente como dice mi compañero, primero es un tema absolutamente apasionante, apasionante para la psicología, apasionante para el ámbito forense, por supuestísimo, y es cierto, podemos hablar de que hay factores que influyen, que es dentro de la biología, por ejemplo, predisposiciones neurológicas que afectan a la capacidad de empatía, al control de impulsos, pero la mayor parte de los elementos, de los factores que tienen especial relevancia son, primero, el entorno, la crianza, la presencia de abusos en edad temprana, la presencia de negligencia y, sobre todo, las elecciones personales y la influencia social y cultural, entornos culturales en donde esa relativización de las conductas, de ciertos comportamientos, pues esa flexibilidad, incluso llegando a la fluidez absoluta, pues favorece todas estas situaciones.
Os decía que es verdad que una persona, por ejemplo, en un rapto de agresividad, puede, madre mía, de verdad, parece que estamos en mitad del tifón de las 5 de la tarde en Luisiana. Vamos a ver, puede que una persona en un brote de agresividad pues se extralimite y eso explique un comportamiento violento. Claro, el problema es si esto se repite, porque muchas veces de los enfermos psicópatas se dice, bueno, ha quemado a sus hijos, pero antes ha matado tres perros y años más tarde mata a un vecino. O sea, hay como una pauta que permite pensar que ahí no hay libertad. O sea, que la persona está uncida a un tipo de comportamiento, Gaona.
Sí, pero fíjate lo que has dicho. Los enfermos psicópatas. Los psicópatas no son enfermos como tal. Es un rasgo de personalidad. Es decir, es en definitiva una manera de ser, que luego tiene sus explicaciones, quizá, como bien ha apuntado mi compañero, además son muy discutidas, entre paréntesis, que si cuestiones en la infancia, que si hay un factor genético, lo que tú quieras. Pero es un rasgo como tal de un trastorno de personalidad. Es decir, de hecho, no sirve de eximente en los juicios y quien lo utilice realmente va por el mal camino. Ahora, que tiene una inercia, por supuesto que sí tiene una inercia. Es decir, yo recuerdo, es una anécdota, pero el nieto de Dolores Ibárruri, que no creo que fuese sospechoso para nada de clericalismo, solía decir que si las personas conociesen tan solo los 10 mandamientos, no haría falta el Código Penal. En otras palabras, todos tenemos cierta tendencia en alguna ocasión a hacer cosas que son inadecuadas. El mal, quizá no tan extremas como las que hemos mencionado, pero hay unos mecanismos internos que son los que nos frenan. A nosotros, a la mayor parte de la gente que nos está escuchando, no le frena el Código Penal, le frena esos frenos internos, ese decálogo muchas veces de cuestiones que te dicen, no, eso estoy haciendo mal. Pero claro, es un terreno extensísimo. Hannah Arendt, ya en aquel famoso libro sobre la banalidad del mal, que versaba sobre la personalidad de Adolf Eichmann, que era un funcionario, muy buena persona, entre comillas, lo digo con ironía, y se dedicaba a mandar a gente y a contabilizar los que enviaba a los campos de concentración. Pero lo hacía aparentemente sin ninguna influencia consciente del mal. En el juicio, él mismo decía que, bueno, él era un funcionario. Punto pelota, oye, ¿de qué os sorprendéis?
Bueno, eso tiene que ver con la indiferencia ante Eichmann? Lo que ocurre, ¿no?
Claro.
Nos lo podríamos preguntar Eichmann? Incluso ahora, ¿no? La indiferencia ante lo que ocurre es un mal muy extendido porque es sumamente cómodo, ¿no?
Efectivamente. Sí, ¿cuántos Eichmann hay alrededor? ¿Cuántos Eichmann alrededor? ¿Cuántos de estos sinvergüenzas que estamos viendo estos días que se llevan el dinero están evitando que personas pacientes con ELA, por ejemplo, tengan el tratamiento adecuado? Es que hay muchos niveles de Eichmann también, ¿eh?
Sí, José Manuel, que querías intervenir.
No, sí, exactamente. O sea, al final estamos hablando de decisión personal. Mira, ha salido una noticia preciosa esta semana de un chaval criado en un piso de tutela, Tadeo Morín, que ha sido una matrícula en bachillerato y ha tenido una excelentísima, tremenda nota. Quiere ser matemático en la PAU o la EBAU, o la selectividad, como queremos llamarla, en función del año que toca. Entonces, ¿qué determinismo hay aquí? ¿No? Es una decisión personal, un muchacho que podría plantearse tener todas las excusas del mundo, como bien comentaba mi compañero, pero no ha elegido su camino. Ha elegido su camino y desde aquí, pues, mi felicitación y mi abrazo. ¿Por qué? Porque es el camino que ha querido decidir y no por determinismo, ¿no? Para eso existe el libre albedrío. Y el ser amables conduciendo es una elección. Y el ceder el paso es una elección.
Sí,
y
entonces,
¿se coge o no se coge? Ahora, también tenemos, y para eso es otro debate, 5.000 excusas para justificar nuestro comportamiento. Tenemos una maravillosa habilidad para eso. Y ahí está lo que está diciendo mi compañero. Es decir, no, yo no sabía, yo eso no me... O sea, si no sabes, o eres connivente porque lo sabías y te callaste, o eres un torpe y también no te quiero ahí.
Pero ahora es que hay una cosa que no entiendo, que es que en el psicópata, porque hablamos además de que coincide este tipo de personalidad con los delitos más graves, ¿no? O sea, la muerte de niños, cosas increíbles que escuchamos, ¿no? Este psicópata no se puede recuperar. O sea, es un tipo que una y otra vez vuelve a lo mismo, que está como condenado. Entonces, la ausencia de libertad en este perfil, en este perfil de personalidad, ¿no?, que decías tú, este tipo de personalidad, es lo que a mí me deja perpleja.
Es un trastorno de personalidad.
Sí. Es algo uno de los casos.
Como no vayamos por orden, fatal, Gaona, dime.
No, como me digas. Bueno, uno de los casos más flagrantes al respecto es justamente, y en el nivel práctico, tanto José Manuel como yo tenemos multitud de casos profesionales en los que hemos intervenido. En este caso, en mi caso, el de Patrick Nogueira, que lo llevé yo justamente en el juicio. Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz, que mató a su tío, a la mujer y a dos niños pequeñitos y luego los descuartizó, simplemente un recuerdo, mientras enviaba fotografías de todo ello a un amigo en Brasil. Bueno, este individuo tenía una serie de lesiones a nivel frontal, que son la parte frontal del cerebro, es la que regula los impulsos, que lo tenía literalmente como un queso suizo.
Fíjate.
Es decir, tenía muchísimas alteraciones. Ahora, de hecho, estuve ese caso lo llevé junto con un criminólogo, un criminólogo neurólogo muy conocido, James Fallon, en Estados Unidos, que también...
Uy,
se nos... James Fallon fue uno de los que... ¿Me oyes?
Sí, a duras penas, pero como era tan interesante James lo Fallon. De James Fallon, no me lo quería perder. O sea, que llevaste sí. El caso con James Fallon.
Sí. Con James Fallon. Bueno, James Fallon es un tipo neurólogo, se hizo una resonancia hace pocos años y de repente descubrió que tenía prácticamente los lóbulos frontales atrofiados y que correspondía a su cerebro, el del científico, con el de un verdadero psicópata, según una serie de clasificaciones. Bueno, la cuestión es que empezó a tirar de su árbol genealógico y cada generación o cada dos generaciones había existido un asesino en su familia hasta el siglo XVII. Algunos que les habían condenado a muerte, etcétera, etcétera. Este es un psicópata integrado, es decir, un psicópata que en vez de dedicarse a la delincuencia se dedicó a una profesión tan buena como el ser neurólogo. Pero digo que hay algunas cuestiones que engrasan el camino hacia el mal.
Bueno, y sobre todo dependerá del grado de impulsividad, porque es evidente que James Fallon sentía indiferencia hacia su mujer, que es muy curioso que lo dijo, hacia las personas que con las que tenía, por ejemplo, si despedía a alguien o tal, pues le daba igual.
Claro,
pero
claro.
No le daba por coger un cuchillo y descuartizarlos.
Que luego está la decisión, y perdonadme, la decisión personal, y luego está lo que se acaba comentando antes, es decir, el entorno y tu decisión y la elección personal, es que es muy importante, es que hay gente que hace verdaderos esfuerzos por tener empatía, aunque luego, bueno, o ser educado o ser sencillamente amable, aunque luego pues esa persona pues tengas más o menos aproximación o proximidad emocional con ella, pero no tienes por qué estar determinado a asesinar, no, ahí está, bueno, esos frenos y sobre todo los frenos sociales son fundamentales, los valores sociales del momento son fundamentales para que surja o que no surja estas circunstancias.
De hecho, yo quisiera cerrar con esto.
En el aire.
Sí, Gaona.
Sí. Bueno, tengo una idea interesante para cocerrar contigo. Y es, los últimos estudios en neurología apuntan a que nuestras ideas se producen en ciertas partes del cerebro unos milisegundos antes de que seamos conscientes de ellas. La gran pregunta es, ¿quién siembra esas ideas a nivel inconsciente? Ahí lo dejo.
Bueno, sí, pero yo no sé hasta qué punto alguien siembra las ideas de que tienes que matar a tus hijos en un horno, ¿sabes? Es que esas indican cierta originalidad, ya. ¿No te parece?
Sí, total.
Sí, es un tema complejo.
Es un tema complejo. Bueno, yo sí digo que los límites legales a este tipo de personas de escasa sensibilidad les sirven mucho. Las instituciones, los presidios, el control policial y, por lo tanto, aunque carezcan de empatía, ciertamente responden a la razón. José Miguel Gaona, querido José Manuel Aguilar, qué mañanita con los resoplidos, qué barbaridad. Es tu micrófono, Gaona, que lo sepas, me está diciendo.
Ay, lo siento, lo siento.
Nuestra querida Cinta.
Vaya.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.